Efecto Doppler.
Hace unas semanas hablábamos aquí del cambio de paradigma que supone la irrupción del criptoarte. Lo hacíamos con uno de los reportajes de Álvaro Bravo, donde indagaba sobre conceptos tecnológicos que hacen posible este tipo de obras digitales, su propiedad en exclusiva para los que los adquieran. Y son conceptos aún un poco desconocidos para los no expertos. Y lo cierto es que se generó cierto debate en redes, un debate constructivo e instructivo, hay que decir. Hoy vamos a seguir haciéndonos preguntas sobre esta forma de arte y vamos a indagar en torno al impacto ambiental de los NFT. ¿Es real o es una cortina de humo? También los retos para los coleccionistas y las instituciones tradicionales del arte ante este nuevo tipo de creación. Y sí, has escuchado bien, hablamos de reportajes en forma de rap, los que firma Álvaro Bravo, sin perder el rigor periodístico, es autor e intérprete de esos textos rimados y además produce las bases instrumentales para la pieza. Lo escuchamos.
Venerar lo presencial y descuidar lo virtual es la receta de la tumba que alumbra un espejismo. Apostar por hibridar es saber dónde está la brújula, el norte del sur perdió su magnetismo. Metaversos por ahora son reverso, para muchos perverso, luego será natural. Si creemos que la jaula está en lo digital, nos estamos perdiendo la letra del himno.
En lo que respecta a las instituciones y galerías públicas y privadas, creo que no es que vayan a mutar hasta convertirse en criptoinstituciones. Ya hay muchos museos y centros de arte que han realizado cantidad de programas virtuales, sobre todo a raíz de la pandemia y del confinamiento que vivimos el año pasado.
Marisol Salanova es crítica de arte y comisaria de exposiciones.
No es tanto eso como el hecho de que vayan a coexistir durante largo tiempo las experiencias virtuales y las experiencias presenciales, completándose una a la otra, y las galerías, dentro de su función comercial, deberán de adaptarse para ofrecer servicios de acompañamiento y asesoramiento a los artistas en este campo.
Yo creo que los museos, vamos, estoy convencido, los museos van a ir al metaverso, los grandes, primero por posibilidad, ¿vale? Porque tú imagínate realmente artísticamente para lo que es el Guggenheim, ¿no?
Javier Arrés es uno de los pioneros del criptoarte en España. Ha trabajado, entre otros, para la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano o el New York Times.
Pues dice, oye, mira, vámonos al metaverso y vamos a hacer el mismo Guggenheim, o a lo mejor directamente vuelve a contratar al estudio de arquitectura, puede repensarlo, puede ampliarlo.
Entonces, las entidades culturales tienen que ser conscientes de eso y tienen que empezar a trabajar en esos metaversos que se están creando para tener su gemelo digital, ¿no?
Jonas Torquiza dirige Electrart, un estudio creativo formado por artistas que buscan la hibridación entre arte y tecnología.
Vamos a decirlo de alguna forma, su gemelo virtual, en la que la gente disfrute de los contenidos de un museo, por ejemplo, pero siempre de una forma virtual, es decir, no pretendiendo que la experiencia sea la misma como cuando vas a un museo.
Y luego todo el tema de la sala y el juego que te va a dar. Y lo que yo digo es que realmente va a haber unos proyectos que nosotros ahora mismo no nos imaginamos, que van a ser proyectos que van a dar mucho juego, porque seguro que van a haber proyectos que jueguen con el espacio físico del museo a la vez que con el espacio digital. Las posibilidades es lo que sobre todo le interesa, y sobre todo que no pueden dejar, por ejemplo, en CryptoVoxel hay un pedazo de barrio, el barrio del Neón, hay otro barrio también, además, un barrio un poco más cercano, todo lleno de galerías. O sea, tú realmente te pones un casco de realidad virtual o te metes con el teclado y tal y paseas por ahí, te puedes tirar toda una tarde viendo un montón de obras de muchísima calidad o escultura digital. Entonces, claro, es un espacio que dices, es que es de locos, que no, a lo mejor el Prado, por ejemplo, pues a lo mejor no, pero en la Tate Modern, vamos, tiene que entrar, pero seguro.
grietas en el precariado y el coleccionismo. Me falta hablar de Greta, lo haré en otro capítulo. El capítulo llegó, hablemos del asunto. El impacto criptográfico es cierto y evidente, y el consumo de energía por ahora ineficiente. Pero también es cierto que internet es mina de por siempre presente, acuñar NFTs. Claro que contaminan, te falta perspectivas. La industria en general ya hace un agujero al punto, y ahora toca luchar sin abusar de las comillas.
Al final, esta tecnología de blockchain a día de hoy sigue siendo una tecnología contaminante por un poco el esfuerzo criptográfico que tienen que hacer los ordenadores a la hora de sustentar y sostener toda esta tecnología.
Carlos Santana Vega es divulgador de inteligencia artificial en YouTube a través de su canal .csv.
Pues a día de hoy, esto va a cambiar en el futuro, pero a día de hoy sigue siendo una tecnología bastante contaminante.
Se ha esparcido la idea de que los NFTs contaminan muchísimo y cada vez que un artista sube algo, pues la gente se le echa el cuello sin saber muy bien la realidad. Que tú o alguien cree un NFT no hace que blockchain contamine más, porque blockchain lo que contamina no depende de cuánto se usa.
Raúl Marcos es fundador de Carbono, empresa que se dedica a la tecnología, inversión y asesoramiento acerca del sector cripto.
Podemos hablar de que indirectamente cuanto más se use, más sube el precio del Ether, y cuando más sube el precio del Ether, más rentable es minar, y cuando más rentable es minar, pues más se puede contaminar, pero la relación es muy, muy indirecta.
Hay cierto alarmismo en torno al impacto medioambiental que pueda tener la creación de criptoarte, pero si lo pensamos bien, ojo, porque esto puede tener que ver con una cortina de humo que creen las grandes compañías e incluso la banca. En mi opinión, hay mucho miedo a que cada vez haya menos intermediarios en las transferencias. Pero la creación de criptoarte no genera un impacto mayor que el intercambio de un correo electrónico o de una transferencia bancaria habitual online.
Sobre el impacto que tiene el blockchain en el medio ambiente, sí, impacta en el medio ambiente, pero hay otros procesos en todo el mundo, no solo en la tecnología, sino en la industria, etcétera, etcétera, que impactan mucho más seguro, ¿no?
Y los NFTs no son tan importantes como la gente cree. O sea, la gente que estamos en cripto, los NFTs pues son algo divertido, pero es que no son, ya digo, ni el 1 ni alrededor, es alrededor del, digamos, el 2% de las transacciones que hay en cripto. Y no es algo que mueva el precio, porque lo que mueve el precio es cuando un fondo de inversión compra, cuando Ethereum o Bitcoin se posicionan dentro de la economía global como una defensa contra la inflación o como una inversión alternativa a la bolsa, o etcétera, etcétera. Que alguien cree un NFT y se venda por 5, 10.000 euros, 1.000.000 de euros, no cambia absolutamente nada en lo que son el estado global de las cosas.
Dime si hay burbuja en querer comprar un tweet o un JPG solo por creer que es único. El tema no es el cuánto, sino que hay que distinguir entre comercio digital y el arte con su código. No digo que no haya gente que quiera especular, si creo que hay peligro de perder la calidad, si el testigo de lo artístico sigue el mecanismo de hiperproducción por demanda y nada más.
Eso que se llamó, bueno, se llama burbuja. Yo la llamaría más bien euforia. De algo tan al principio, había mucha gente, muchos coleccionistas que tienen esa euforia, vamos a decir, de adquirir mucho, porque por ahí estaba, o está seguramente, pues Picasso, por ahí andando, ¿no?
Puede que haya una, no digo burbuja, una corrección en los precios, porque al final los precios hay un tema, y es que los precios desde fuera siempre todo el mundo lo miráis en dólares, en euros, que es lógico, pero los NFTs casi todos se venden y se compran en Ether. Lo que ha pasado es que los NFTs han subido públicamente de valor 1x10, pero realmente en Ether no han subido apenas, ¿no? Entonces los NFTs están muy enlazados al precio del Ether. Pasa sobre todo los NFTs que son coleccionables, que no son de arte. NFTs que se crean muy pocos, como por ejemplo los CryptoPunks, que son muy famosos, que se crearon en 2017, 2018, y ahora pues ya no va a haber más, ¿no? Y entonces mucha gente quiere tener un punk, como quien quiere tener, no sé, un cromo de Messi que vale muchísimo. Pero eso es otro tema.
Pues mucha gente se ha metido al mercado del criptoarte porque una obra de arte rápidamente puede escalar su precio.
Carlos Santana Vega es divulgador de inteligencia artificial en YouTube a través de su canal .csv.
A los miles o millones de dólares en muy poco tiempo, ¿no? Entonces esto se vuelve muy atractivo para gente que quiere especular con estos activos.
qué es arte y qué no es arte, ¿no? Porque se están vendiendo memes, se está vendiendo un tuit a unas cantidades desorbitadas. ¿Para qué quiero un tuit? ¿Para qué quiero ser el primero, ¿no? Es decir, quizás precisamente el hecho de ser el primero y comprar cualquier cosa que se esté subiendo a la red por precios desorbitados puede hacer que seas el primero en darte, perdón por la expresión, una hostia muy gorda, ¿no? Cuando se vayan separando los límites que ahora mismo empiezan a parecer que no hay entre el arte, el ocio, el multimedia, el marketing, etcétera, etcétera, quedarán los que queden, ¿no? No hay hueco para todos, ¿no? A la hora de vender. Igual que en el mundo del arte en general no hay hueco para todos. Están los buenos, los menos buenos, o los que no llegan, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, esto altera los parámetros a los que estamos acostumbrados, pero en ningún caso debería de ser, de contribuir a generar una burbuja, ni de ser algo que provoque que nos saltemos los estándares de calidad del propio arte. La función de los comisarios y los críticos ahí me parece crucial.
Hay un boom, pero la calidad tiene que imperar. No hay sitio para todos ni para todas. Es decir, el artista tiene unos procesos muy claros a la hora de crear una obra de arte. Cuando llegó a Internet, y más aún con el boom, esta tecnología ha obligado a los artistas a producir de una forma vertiginosa contenido digital, porque estamos acostumbrados a consumir en digital y vemos todo de forma en diagonal, no nos paramos a leer, no nos paramos a ver un vídeo que dura más de 30 segundos, y parece que a los artistas se les exige el estar hiperproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también va en contra de la calidad muchas veces de una obra de arte, ¿no?
La colección de criptoarte rompe parámetros. El medidor coleccionista no es igual que antaño. Una cultura audiovisual acuñada el informático. Bits y GIFs dibujan diámetros. Propiedades diferentes a lo clásico. Cambia el soporte, pero no lo mágico de contemplar la obra y rescatar una emoción. La generación de un sentimiento atávico.
En estos momentos, que muchos de ellos son gente muy joven que han hecho dinero con negocios en el mundo de la red, tienen una cultura audiovisual basada en lo digital.
Jonas Torquiza dirige Electrart, un estudio creativo formado por artistas que buscan la hibridación entre arte y tecnología.
Entonces, por mucho que podamos pensar nosotros, pero ¿a quién se le ocurre, ¿no?, invertir este dinero en una pieza de arte digital? Pues la realidad es que, ¿por qué no, ¿no?
Hay una cosa curiosa y es que no tiene que ser especulación comprar un NFT. Igual que yo puedo ver un artista que me gusta en Instagram y decirle, oye, te compro un print, yo ese print jamás lo espero revender y es porque me va a gustar.
Raúl Marcos es fundador de Carbono, empresa que se dedica a la tecnología, inversión y asesoramiento acerca del sector cripto.
Yo he comprado NFTs porque me quería apoyar al artista y porque me parecía interesante lo que hacía, y igual lo he puesto en mi perfil o de internet o cosas así. Entonces, esos NFTs no tienen por qué ser especulación.
La democratización un poco del coleccionismo, es que antes era mucho más elitista, más difícil entrar en ese mundo, no nos invitaba tanto. Aquí hay un montón de gente que son como los que aficionados.
Javier Arrés es criptoartista.
Aficionados que se divierten comprando y invirtiendo en esto. Pero los grandes coleccionistas de este mundillo son gente que se ha generado en este mismo mundo de la criptomoneda. Entonces, por ejemplo, eso que genera, pues genera porque ciertas temáticas dentro del criptoarte le funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, si hace una temática de criptomoneda, de finanzas, pues a esa gente le gusta mucho. Digamos que incluso perfiles de artistas que en el mundo tradicional, vamos a decir que tienen un perfil alto, aquí a lo mejor tienen que ganarse un pelín otra vez quizás su reputación. No hablo de gente como David Hockney ni gente así super top. Y luego, por ejemplo, pues sí tengo una gran franja media de coleccionistas que son gente así, pues inversores medios que se dedican, bueno, es que no sé lo que se dedican mucho, pero había uno que se dedicaba, curiosamente, esto es muy bueno, en el mundo real, vamos a decir, él se dedica a lo inmobiliario en Texas, tiene un pedazo de rancho y tal. Y él me compró un montón de obras y él se está dedicando a tema inmobiliario digital. En los metaversos como Decentraland y Cryptoboxer y este rollo, pues esta persona lo que hace es, pues igual que en el mundo físico, ¿no? Compra parcelas y la revende. Se espera, la revende, hace compra-venta de parcelas digitales.
Y
La primera piedra de luchas activistas en el ciberespacio fue tallada por mujeres. Ciberfeminismo que también educó, por ejemplo, Venus Matrix como lienzo no caduco.
Y hay una preocupación dentro del feminismo por ocupar esos espacios también del arte digital que es tokenizable, al margen de que lo sea o no, o sea, dentro de lo que son los espacios virtuales.
Marisol Salanova es crítica de arte y comisaria de exposiciones.
Y a mí me da muchísima rabia cuando personas que trabajan en criptoarte de manera muy reciente hacen afirmaciones como que, bueno, como que el feminismo pues no ha llegado, ¿no?, al mundo virtual, obviando a las Venus Matrix y a otras artistas ciberfeministas que precisamente ocuparon los espacios virtuales cuando todavía pues había una conexión online terrible. Y era algo que era impensable, el generar acciones activistas dentro de la red. Las primeras acciones activistas dentro de la red fueron, de hecho, acciones feministas. Y esto es algo que no caduca. Esto es algo que se está extrapolando al criptoarte, afortunadamente.
Efecto Doppler. Radio 3.